Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a la presencia de Dios. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, que es de lo que estaba hablando David hace un momento. Qué deliciosa es la presencia de Dios, qué afortunados, qué bendecidos somos de poderla conocer, de poderla valorar, de poderla disfrutar. Recuerdo un pasaje en donde decía que sonó la voz de Dios, y había quienes decían: es que el cielo tronó. Y solo unos cuantos se pudieron dar cuenta de que Dios estaba hablando, y para otros habían sido truenos. Y creo que eso establece una diferencia entre los que podemos entender y disfrutar y percibir las cosas que son del Espíritu, de aquellos que solamente oyen truenos, ¿no? De aquellos que solamente escuchan pues lo natural, el camión pasar, el bullicio de la avenida. Qué bendición que podamos nosotros ser de aquellos que estamos ya entrenándonos, sintonizándonos a percibir la presencia de Dios de una manera clara. Dios eso quiere, que le conozcamos, que lo apreciemos, que lo valoremos. Yo no sé si recuerdan ustedes, hace un tiempo se dio un anuncio, una campaña publicitaria que honestamente no recuerdo de qué se trataba. Pero la imagen que presentaban en la televisión era de una persona mayor, una persona de edad, sentada en una silla, y venía un joven y pintaba la pared, y pintaba junto con la pared a la persona anciana, y lo pintaba así, de tal manera que, como si no estuviera, ¿no? Y a veces, yo no sé si lo recuerden eso, pero ahorita lo recuerdo en el sentido de decir, para muchas personas la presencia de Dios pasa inadvertida. Pero para quienes han sido, para empezar, nacidos de nuevo, esto es, habiéndole entregado nuestra vida al Señor, habiendo hecho un compromiso de calidad con Dios, y a través de la palabra, Dios nos va entrenando para que cada vez podamos percibir de una manera más clara las cosas que son de Él. Ciertamente hay un mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual se manifiesta. Ayer me preguntaba una mujer y me decía: oye, pero es que hay personas que le tienen culto a tal o cual cosa, y a veces reciben los favores que piden. Y bueno, pues cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta de que hay una entidad espiritual que corresponde a los principados, a las potestades y a todas aquellas entidades de autoridad espiritual demoníaca, que pueden ciertamente falsificar las buenas dádivas de Dios, pero que finalmente acaban con un compromiso. Una persona que recibe un favor de San Perengano, Santa Perenganita, o de la figurita que tienen en casa, y que piensa que recibió el favor de ahí, establece un vínculo, una devoción a la que queda esclavizada por toda su vida, y junto con esa persona, toda la familia, ¿no? En fin. Si el mundo espiritual existe, porque el mundo espiritual existe, necesitamos poder discernir, poder diferenciar qué es lo del Dios vivo de lo que no es del Dios vivo. Y gracias a Dios por su palabra, que Él nos instruye y nos permite conocerlo. Bueno, ayer, antier, les platico. Antier estuvimos en el cine, mi esposa y yo, y estábamos disfrutando la película. Es una película de estreno, un drama que parece ser tiene base en eventos reales, y estábamos a media película. No había muchas personas en la sala, tal vez la hora, tal vez la película, yo no sé, la cosa es que no había muchas personas, y de repente suena un celular. Ustedes saben que siempre al principio de la de las películas, antes de que pase la película, el propio cine tiene sus proyectores, que apague uno el celular y que para no distraer, no molestar la proyección, etcétera. Y bueno, estamos a media película y de repente el celular en las filas, en una fila atrás de donde nosotros estábamos, atrás a un lado. Y contesta pues el interesado, ¿no?
Bueno,
así. Pero lo curioso es que su celular estaba en el modo altavoz. No sé si lo identifican. En donde todo lo que decía su interlocutor se proyectaba bocina abierta, ¿no? Entonces, hablaba que... Y se oía... La respuesta de su interlocutor. Y entonces Y aquel... Y este otro... Entonces, así como que... A ver... El fruto del espíritu es... Y tratando de ver lo que estaba pasando. Obviamente, las películas son para verse. Las películas son para apreciarse en su conjunto. No para ver un cachito sí y otro cachito no. Entonces, pasaron varios, un par de minutos. Y la persona está hablando y hablando y hablando. Y hasta que de plano, hice el intento. Así como que sentí el impulso, no les voy a decir del espíritu. El impulso de decir algo, de llamar la atención, me dice mi esposa, dice, no digas nada, aguanta. Entonces, okay, otro minuto. Ya de plano. Le dije, oye, apaga tu celular, por favor. Así todo mundo del cine voltearon a verme a mí, como si yo fuera el malo de la película. Entonces, bueno, finalmente... O sea, no crean que dijo, ay, cuelgo porque no sé qué. Terminó su llamada el cuate. Y ya, gracias a Dios, no le volvieron a llamar durante el resto de la película. Pero por lo menos yo me quedé con la satisfacción de haberle llamado la atención. No fui grosero. Nada más le dije, apaga tu teléfono, por favor. Pero de todas maneras, bueno, pues aquel quedó regañado y yo quedé como el regañador. Pensando en eso, estaba yo considerando que en ocasiones nosotros vivimos nuestra vida de esa manera. Queremos atender las cosas propias de la vida, las cosas que nos agradan, las cosas que nos consideramos valiosas, importantes. Pero de repente viene el enemigo de nuestra alma, viene el enemigo, como dice la Escritura, a robar, a matar, a destruir, y empieza con sus ruidos y empieza a molestar nuestra vida y empieza a meterle ruido a nuestra vida de tal manera que dejamos de disfrutar nuestra vida y amanece y decimos, ay, otro día, ay, otro, en vez de que digamos, gloria a Dios, otro día. Y si vamos, ay, y fulano, ay, y perengano, ay, y hacer esto, ay, y hacer lo otro. En vez de disfrutar la oportunidad de que gloria a Dios estamos vivos. De que gloria a Dios su misericordia es nueva para nosotros en esa mañana. De que en vez de levantarnos de la cama así con toda la pesadumbre y con todo el desgano y con todo el fastidio de otro día más, podamos decirle, bendigo tu nombre, Señor, gracias. Gracias por permitirme ver este día. Y todo eso, ¿sabes por qué es? Porque no le paramos el alto al enemigo. Porque lo hemos aprendido a convivir con esa molestia en nuestra vida. Y muchas veces la molestia no es solamente el tener hacer algo que no nos gusta o una rutina que nos resulta agresiva o pesada, sino muchas veces es también con cuestiones de nuestra vida personal, nuestra salud, nuestro bienestar físico, y aprendemos a vivir con esas molestias y con esas circunstancias, tratando de vivir nuestra vida al 30, 40, 50% y dejando que todas esas situaciones nos estén robando la plenitud a la que Dios nos está llamando en Cristo. Dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo cual significa que todo aquello que nos resta, que nos impide, que nos atora de vivir con plenitud, no viene de parte de Dios. Lo estamos tolerando como el resto de las personas en el cine que no dijeron ni pío de que aquel estuviera hablando su conferencia con la voz, con el auricular abierto, ¿no? Entonces, muchas veces esto nos lleva a una vida insatisfactoria, una vida que no nos motiva a vivir. Y personas que dicen, no, pues ya a mi edad, pues ¿quién me va a dar trabajo? ¿Y cuántos años tienes? 50. Oye, 50 años no es para tirar la toalla, tampoco 60 y tampoco 70. O sea, Dios nos llama a una plenitud de vida. Y de eso se trata este mensaje. Lo intitulé Enfrentando al Enemigo. Y tengo tres preguntas en este día, tres preguntas que vamos a responder con las Escrituras. Uno, dice, ¿qué es lo que Dios dice de las personas como nosotros que lo buscamos y que lo honramos? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Bueno, pues primero nos dice que los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, obtienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ver Juan 1, por favor. En el párrafo número 11 y 12. Juan capítulo 1, párrafos 11 y 12. Es necesario que nosotros sepamos lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. No solamente vamos nosotros en la vida haciendo lo que nosotros queremos. Y es algo muy importante que he aclarado en varias ocasiones y que estoy en el buen ánimo de volverlo a hacer. El importante, el estelar de esta vida, no somos nosotros, es Dios. Nosotros vivimos porque Dios nos dio la existencia. Y Dios quiere que vivamos para Él. De tal suerte que necesitamos conocerlo para no vivir dando palos de ciego durante nuestra vida, ocupándonos de cosas que realmente no tienen mayor sentido ni mayor proyección en lo eterno. Dios nos dio la oportunidad de vida, Él quiere que vivamos para Él, y lo más importante y lo mejor para nosotros es que Dios nos enseña cómo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios de personas como nosotros que lo estamos buscando y que lo honramos? Pues primeramente nos dice, como dice en Juan capítulo 1, párrafo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quiénes está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, para que a través de esa nación viniera la persona de Jesucristo. Eso es algo que le aclaró Jesús a una mujer en el capítulo 4 de San Juan. Y le dijo, pues ustedes adoran, hablando de la discusión entre si se debía de adorar en Samaria o se debía de adorar en Jerusalén. Jesucristo le dice a esta mujer, dice, pues ustedes los de Samaria adoran lo que no saben. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, Dios usó el pueblo judío, no por ser el más importante o el más rico. En ese momento no era así. En ese momento era el pueblo despreciado de todos los pueblos. Y por eso Dios los distinguió, permitiendo que a través del contexto de la nación judía, Jesucristo viniera a esta tierra. Él mismo tomara forma humana a través de una joven virgen judía. Entonces a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos decían, ese es el carpintero, ese es el hijo del carpintero. Si se trataba de Jesucristo, en ese tiempo, Jesús de Nazaret, pues solamente era un carpintero, un artesano. Y a lo mejor lo buscaban y, oye, constrúyeme un escritorio, constrúyeme una mesa para mi comedor, o hazme la puerta de mi casa. Pero de ninguna manera lo veían como el Hijo de Dios o como la personificación de Dios en esta tierra. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahí estamos metidos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando decimos que somos hijos de Dios, ¿qué estamos pensando? ¿Que somos hijos de Dios de manera estrictamente nominativa? o lo vamos a llevar a la costumbre y a la práctica de todos los días. Cuando llegas o cuando sales de tu casa, ¿quién piensas que sale de tu casa? ¿Sale el ingeniero, el abogado, el médico, el ama de casa, la abuelita, el papá, el empleado? ¿Quién piensas que sale de tu casa? ¿Sale el hijo o la hija de Dios que desempeña tal o cual actividad en la vida? Pero está saliendo el hijo o la hija de Dios con la dignidad que eso corresponde. El otro día vi también en el periódico una fotografía del presidente Obama comiéndose un burrito o no sé, algo, en un restaurante de comida rápida. Y ahí está la fotografía de la limusina, esa gigantesca que usa, que por cierto se atoró el otro día a la hora de salir de un lugar. Estaba tan pesado el coche y el bordo de la banqueta tan alto que al llegar a la mitad empezó a columpiarse el coche, ni para atrás ni para adelante, se lo tuvieron que llevar en otra cosa. Pero está estacionada la limusina gigantesca, así de esa blindada, y el cuate con sus mangas remangadas y comiéndose su burrito o su lo que estuviera comiendo entre los demás que estaban ahí sorprendidos. O sea, todo mundo sabe quién es ese hombre, presidente de una de quizás la nación más poderosa. Pero en ese momento, o sea, con esa seguridad de quién es él, se presenta en donde sea y a donde sea, aunque no traiga letreros, soy el presidente, a donde quiera que vaya, es el presidente. A donde quiera que vaya nuestro presidente Calderón, a donde quiera que vaya durante estos 6 años de su mandato, es el presidente de la República. Y a veces trae un collar de flores, y a veces trae una gorrita, y a veces trae un quepí, y a veces trae nada más la pura calvita, pero es el presidente donde quiera que vaya. Es una investidura que lo acompaña durante los 6 años que duran. Que dura su mandato. Ahora, ¿tenemos esa conciencia de que somos hijos e hijas de Dios? Si tenemos esa conciencia, entonces vamos a poder echar mano de los recursos de un hijo o de una hija de Dios. De otra manera, vamos a ser el juguete del diablo. Y nos va a poner un tropiezo en esto, y nos va a poner un tropiezo en esto otro, y nos va a poner un síntoma, y nos va a poner una dificultad, y una confrontación, y una cosa, y por aquí, por allá. Necesitamos saber quiénes somos, donde quiera que estemos. Porque esa es una condición que no desaparece según el entorno donde estemos. No nada más porque estamos reunidos aquí, sabemos que somos hijos de Dios. Al salir por esa puerta, esa condición de hijos e hijas de Dios nos sigue a donde quiera que vayamos. Y si llegamos a una tortería, ahí llega el hijo o la hija de Dios. Y si llegamos a un gran restaurante, ahí nos sigue la dignidad del hijo o de la hija de Dios. A donde quiera que estemos. Y si se presenta una circunstancia difícil, ahí está nuestra representación del reino de los cielos, siendo parte de nosotros. Necesitamos estar seguros y conscientes de quiénes somos, porque eso es lo que Dios dice de nosotros, los que le buscamos y lo honramos. También dice que si somos hijos, somos coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, párrafo 16 y 17. Si somos hijos, también coherederos con Cristo. Dice este párrafo 16, capítulo 8 de Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿a qué se refiere con esto que dice, si es que padecemos juntamente con Él? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Jesús a los que le querían seguir? Les dice, pues si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas fueron las instrucciones que dio el Señor cuando había uno que por ahí decía que quería seguir al Señor. Y entonces dice, ok, si alguien quiere seguirme, pues primero niéguese a sí mismo. Ese negarte a ti mismo no quiere decir, no soy nadie, soy una basura, no valgo nada. Eso no es cierto, eso no es así. El negarse a uno mismo implica que ya no vas a vivir para ti, que tú no eres tu propio patrón, sino que tienes a alguien a quien le das cuentas. Niégate a ti mismo no significa que renuncies a tus habilidades o a tus virtudes. El negarse a uno mismo significa: el más importante de mi vida ya no soy yo. El más importante de mi vida es Cristo. Niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz. ¿Y qué significa esto? Algunos dicen, es que mi suegra es mi cruz. Otros dicen, mi hijo drogadicto es mi cruz. Otro dice, no, es que mis deudas son mi cruz. No, 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 no se trata de eso. La cruz significa que ya estoy muerto para las obras de la carne. Muerto, sacrificado para todo aquello que no corresponde a lo que Dios me enseña. Por ejemplo, yo le reclamé a ese hombre su falta de cortesía. Es de hecho una falta de educación. Ahora, al entrar al cine, no dice... ¿cómo le podríamos llamar? Educación cívica requerida. No dice, entra quien sea, el que sabe que hay que vivir en comunidad con los demás y respetar el derecho de las demás personas, y entran también aquellos que no tienen la menor idea y que quieren establecer su rollo a donde quiera que vayan, ¿no? Personas que está uno en un restaurante tan tranquilo, igual pasa con los celulares, estás en un restaurante comiendo muy tranquilo y de repente, ¡bueno! El de la mesa de junto. ¿Qué pasó? O sea, de eso que le dices, oye hijo, párate, vete a donde están la zona de los teléfonos o la zona de los servicios y allá hablas, o salte. Pero no, se había intentado su conferencia, ahí tan campantes sentados, ¿no? En su mesa. Y todos los demás se tienen que enterar de lo que habla. No hay letreros que dice educación cívica requerida para poder entrar. En algunos lugares dicen, nos reservamos el derecho de admisión, y si ven muy chamagoso al que va a entrar, pues no lo dejan y ya. Pero muchas veces pueden ir de traje y corbata y ser unos chamagosos y ser personas que no tienen el menor respeto por las comunidades o por las demás personas. Pero entonces, de lo que se trata es de que nosotros como hijos de Dios tenemos una representación, y cuando nosotros dejamos que lo carnal de nosotros surja, entonces no estamos llevando nuestra cruz. Por ejemplo, si me pongo al tú por tú con alguien que pasa y me tropieza. Les pongo estos ejemplos porque son cosas que en algún momento yo mismo hice. El día que salí de la preparatoria, estábamos celebrando los amigos que habíamos terminado la preparatoria, y pasa un muchacho que estaba bien borracho, había tomado cervezas enfrente de la universidad. Estaba yo ahí en Benjamín Franklin, la Universidad La Salle, ahí terminé la preparatoria, y estábamos en la tortería de enfrente. Pero pasa un muchacho ya todo así alegrón porque se había tomado varias cervezas y me empuja, o sea, me da un empellón en su torpeza de borracho, me da un empujón y me tira un refresco en la ropa. Entonces yo, que estaba en mis cinco sentidos, me quise hacer el payaso con mis compañeros. Y les dije, miren nada más, ¿cómo lo voy a enfrentar, pues? Y yo, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Y el otro, no, mano, perdón, pues es que me tropecé, ¿no? O sea, él en su inconsciencia, media inconsciencia, tratando de arreglar la cosa. Y entonces yo, dándole el 100%, en ese tiempo no conocía yo al Señor, déjenme aclararle, dándole al 100% cuerda a mi instinto de sacarle punta, digámoslo así, le dicen, no, pero mira mi ropa que ya me manchaste, que no sé qué. Y el otro estaba en una actitud de corderito, así, con las manos dobladas. O sea, él no estaba haciendo pleito, nada más estaba mareado de borracho. Y cuando me ven reclamándole a ese joven, llega un amigo de ese joven, grandotote, fuertotote, y no me dijo ni agua va. De repente sentí un puñetazo, así, que me volteó la cara para allá. Así, y casi me dejó dando de vueltas. El cuate no me dio circunstancia alguna. Yo estaba echándole pleito a su cuate que estaba desvalido por estar mareado de borracho. Y llegó a defenderlo y pácatelas. No se puso a preguntar por qué le estaba yo reclamando, que nada más vio que yo tenía una actitud agresiva y me surtió, me descontó, como se dice popularmente. ¿Qué beneficio obtuve de mi reclamo? Ninguno, sino que mi reclamo se convirtió en algo peor para mí. Y cuando damos lugar, cuando damos rienda suelta a nuestra naturaleza carnal, humana, eso es lo que pasa. Acarreamos un perjuicio peor para nuestra vida. Entonces, esto de síganme, tomen su cruz, significa que yo ya terminé con esos exabruptos de violencia. Si en un momento dado, como les platiqué, le reclamé a ese señor, lo hice de una manera decente, firme, pero decente. En otro tiempo, y si no hubiera yo conocido al señor, a lo mejor llego y le digo, óyeme, y le pongo un calificativo, y armo la cosa peor. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros somos gente de Dios, esa calidad de hijos e hijas de Dios incluye que ya no estemos sembrando y ya no estemos fomentando nuestras reacciones puramente humanas, carnales. ¿Qué platican de repente las esposas? En sus gremios, bueno, en sus reuniones. Ay, el esposo es tal cosa. Ay, sí, mi esposo tal otra. Ay, no, deberías de hacerle así, deberías de hacerle asado. Y la mayoría es una serie de planes y estrategias para que la mujer tome venganza de su marido. Y ocasionalmente también los maridos cuando se reúnen, no, hombre, que mi esposa, no, pues tú deberías de aquí. Y son complots de unos contra otros. ¿Eso tendrá algún beneficio algún día? No, nunca. Nunca tendrá algún beneficio. Lo que dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros ya no estamos en ese apartado, en esa condición de seguir sembrando para las cosas de la carne. Nosotros somos llamados a un nivel de vida mucho más excelente, en donde nuestra prioridad es Dios y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, continúo diciendo, ¿qué es lo que Dios dice de personas como nosotros? Pues dice que además somos un cuerpo y que Él es nuestra cabeza. Y tenemos varios párrafos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en los párrafos 12 y 13. Eso es lo que está diciendo el Señor. Decimos que tenemos derecho de ser hechos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. Esto es, la gloria del Dios vivo es para los hijos del Dios vivo. De la misma manera que un padre hereda a sus hijos, a su descendencia, Dios mismo nos ofrece esa herencia en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nosotros somos en Cristo un solo cuerpo, actuando de manera concertada por la cabeza, que es Cristo. Ustedes, dice ese mismo capítulo en el párrafo 27, Dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora bien, si nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra, ¿qué deberíamos de estar haciendo? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Cuando vino Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, ¿qué hizo? Una vez que dejó su entorno familiar a los 30 años de edad, ¿qué fue después de haber recibido el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo? Se dedicó a predicar sobre el reino de los cielos. Se dedicó a acercar, se dedicó a mostrar el reino de los cielos a todo mundo. Ahora, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿a qué estamos llamados? A hacer lo mismo, a mostrar a través de nuestra vida el reino de los cielos. De tal suerte que si viene una persona que me dice, oye, fíjate que mi tío, mi hermano, mi pariente, fíjate que están enfermos, tienen esto, tienen lo otro, cualquier tipo de enfermedad, ya no le decimos, ay, pobrecito, qué mala suerte. O le decimos, ay, mira, conozco un muy buen doctor que a lo mejor te puede dar. ¿Qué le decimos? Oye, el Señor lo puede sanar. O sea, estamos para mostrar las grandezas del reino de los cielos. Dios quiere usar nuestra vida para que eso sea expresado. Somos voceros, así lo dice la Escritura. Dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a partir de que nosotros nos comprometemos con Dios, nuestra labor en esta tierra deja de ser esa labor particular que estábamos haciendo antes de tener un encuentro personal con Dios. Si tenemos una actividad que desarrollamos, si tenemos una profesión que nos permite trabajar y recibir ingresos, cualquiera que sea la actividad que nosotros desempeñamos, deja de ser la actividad prioritaria, porque a partir de ese momento estamos llamados a mostrar al mundo la gloria del Dios vivo. Ese es nuestro llamado, eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿y por qué puse el ejemplo este del señor molesto del celular? Porque podemos estar viviendo la vida con una intromisión del diablo y la estamos dejando que pase. Y nosotros estamos puestos por Dios en esta tierra para mostrar su gloria. Y si nosotros nos hacemos y nos conformamos a lo que el enemigo está haciendo, entonces no estamos demostrando la gloria del Dios vivo. Es como si alguien llega a tu casa y se te mete ahí a la sala de tu casa. Ya llegué. Oye, pues, ¿qué haces aquí? No, pues yo ya llegué, ya me voy a quedar. Dice, perdóname, pero no te vas a quedar, porque esta es mi casa y no te voy a dejar que te metas. Entonces, de la misma manera que nosotros enfrentaríamos a alguien que llega por sorpresa y se nos quiere establecer ahí dentro de lo que es nuestro, de la misma manera nosotros como hijos e hijas de Dios podemos enfrentar de una manera firme y con los recursos que Dios nos da cualquier obra del enemigo que esté afectando nuestra vida. No tenemos por qué tolerar, no tenemos por qué vivir nuestra vida tolerando al tipo que está hablando por teléfono, o sea, en la semejanza. En este caso, yo quería ver la película, pero en tu caso y en el de otros, de lo que se trata es de vivir tu vida en paz, en los términos que Dios nos dice que podemos vivirla. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es eso que está impidiendo? ¿Qué es eso que está limitando que tú puedas decir, mi vida tiene abundancia? ¿Abundancia de qué? Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de provisión, abundancia de bienestar, abundancia de todo. Lo que no hay, donde no hay, ahí hay, está una interferencia, ahí está alguien, el enemigo, poniendo trabas, poniendo diferentes impedimentos para que tú y yo no disfrutemos lo que Dios ya nos dio en Cristo. Somos un cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos necesitamos. La semana pasada Dios nos habló al respecto de podernos poner de acuerdo. Y decíamos, qué barata nos la puso el Señor. Si dos, no dijo mil, dijo dos. Y en ocasiones vivimos en una casa, ahorita estamos pues ya mucho tiempo solos, mi mujer y yo, porque pues mi hija sale a trabajar todo el día prácticamente, los otros dos ya se casaron, ya tienen sus casas, entonces pues solamente en las mañanas de repente, adiós papá, adiós mijita, que Dios te bendiga, de repente llega mi hija en la noche, hola, ¿cómo te fue?, lo que sea, pero casi todo el día la pasamos mi esposa y yo solos. ¿Qué pasa si no podemos ponernos de acuerdo? Ni dos que vivan juntos. O sea, ese es el enfoque de la enseñanza de la semana pasada. Si alguien quiere saberlo, pues que escuche la conferencia. Están gratis en internet todas nuestras conferencias a su disposición. El asunto es este, que somos un cuerpo para ponernos de acuerdo. Somos un cuerpo para funcionar unánimes en contra de las obras del diablo que nos están afectando. Tenemos, o sea, el chiste de la iglesia de Dios no es nada más reunirnos un ratito el domingo y ¡ay, qué padre! Y me gustó mucho la alabanza, o no me gustó la conferencia, o ese cuate grita mucho, o no grita, o cualquier cosa, o me dio mucho calor el salón. O sea, no estamos aquí reunidos para eso. Estamos reunidos para entender que como cuerpo de Cristo tenemos que dar a conocer la gloria del Dios vivo. Y junto con nosotros, todos los demás grupos y ministerios que se reúnan, donde quiera que se reúnan, tienen que estar enfocados en la misma cuestión, porque cuerpo de Cristo solo hay uno, y Jesucristo solo hay uno, y una cabeza tiene el cuerpo, y un solo espíritu, dice la Escritura. Entonces, todos nosotros tenemos que estar de acuerdo en eso, vivir para expresar la gloria de Dios. ¿Qué obras vino a hacer Jesucristo a esta tierra? Primero, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacerlas. Primera de Juan, capítulo 3, en el párrafo 8, nos lo enseña. Para esto, dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí necesitamos hacer un comentario, aunque sea breve. Como hijos e hijas de Dios, esa dignidad de ser hechos hijos e hijas de Dios, eso debe de ser suficiente argumento para que a toda forma de pecado le digamos no. Eso tiene que ser suficiente argumento. Si ese argumento de ser hecho hijo o hija de Dios no es suficiente argumento para decirle que no al pecado, quiere decir que no hemos entendido ni jota lo que Dios dice en su palabra. Tenemos nosotros que tener esa determinación. El pecado y el cristiano no son compatibles. De la misma manera, una vez una persona me preguntaba, oiga, ¿y qué piensas tú de los homosexuales cristianos? Le digo, ¿sabes una cosa? O son homosexuales o son cristianos. En mi lógica y en lo que dice Dios en su palabra, son incompatibles. Ahora, de la misma manera son incompatibles el adúltero y el cristiano. De la misma manera son incompatibles el mentiroso y el cristiano. De la misma manera son incompatibles el chismoso y el cristiano. O somos una cosa o somos otra. Ahora bien, dice la Escritura, pues todas estas cosas eran antes. Y ok, pues todos venimos de diferentes entornos, de diferentes experiencias, y unos éramos mentirosos, y otros éramos medio tranzas, y otros éramos maleducados, y otros éramos así o allá. Pero éramos, no podemos incorporar nuestra condición de hijos o hijas de Dios a las mañas con las que vivíamos antes, son incompatibles. Y si de alguna manera llegamos en alguna forma de perversión o de adicción al conocimiento de Dios, Dios nos da la oportunidad para que seamos libres de esa situación. Y en Cristo hay libertad, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es que en Cristo podemos decir que no hay esa compatibilidad. Entonces, volviendo a 1 Juan 3, el que practique el pecado, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece, según dice la Escritura? ¡Al diablo! El que practique el pecado es del diablo. O sea, no hay forma de argumentar, bueno, Señor, es que a ratos sí, a ratos no. Practicas el pecado, eres del diablo. No, pero es que yo ya me convertí. Si practicas el pecado, no te has convertido. Así de fácil. Creo que está muy claro, ¿no? Por eso Dios nos enseña en su palabra. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, les voy a decir una cosa. Ocasionalmente podemos llegar a pecar, no de poder de tener permiso, sino de poder de casualidad. ¿Podemos llegar a pecar? Sí. A lo mejor si me agarra más violento de lo necesario o más disgusto del necesario, a lo mejor me levanto y le digo una peladez al señor del teléfono. ¿Eso es un pecado? Sí. Llamarle la atención no es pecado, pero ofenderlo sí es pecado, porque dice que no debe de salir ninguna palabra ¿cómo? Corrupta de mi boca. O sea, Dios, ¿cómo voy a estar alabando a Dios y por el otro lado diciéndole X, Y y Z a las personas? Eso es imposible. Y gracias a Dios que eso es de las primeras cosas que Dios limpió en mi corazón. Pero ocasionalmente podemos llegar a actuar de una manera que a Dios le desagrada. Sí, ocasionalmente. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente nos está incitando a que hagamos lo que a Dios le desagrada, para que se cree una barrera entre nosotros y Dios no pueda seguir actuando en nosotros. Para eso el diablo nos ofrece las ofertas, ¿no? Mira, hoy está de oferta el chisme. Te vas a encontrar con Perenganita en el mercado y te va a contar cosas verdaderamente fascinantes. Porque así dice, ¿no? Como bocado suave es el chisme. Pero otro te dice oferta. Hoy la oferta de hoy es la mentira. Hoy vas a tener oportunidad de mentir bien suave. Y hay gente que le compra las ofertas al enemigo. Hoy te vas a poder pelear con tu nuera, hoy te vas a poder pelear con este y con el otro, hoy vas a poder despotricar de tu gobierno. Y compramos la oferta y caemos ocasionalmente. Los creyentes ya no somos pecadores profesionales. El que no conoce a Dios es pecador profesional o pecadora profesional, porque siempre está pecando. El que conoce a Dios ocasionalmente puede llegarse a equivocar, puede llegar a cometer una tontera, y entonces tenemos abogado, dice la Escritura, a Jesucristo, que podemos decir inmediatamente porque el Espíritu nos está redarguyendo. Eso que hiciste está mal, eso que dijiste está mal, esa intención de tu corazón es incorrecta. El Espíritu nos está redarguyendo y nosotros podemos reconocerlo y decir, Señor, perdóname. Y en el momento en el que de corazón pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y se restituye nuestra calidad de hijos e hijas de Dios. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a qué fue que vino Jesucristo a esta tierra? Para deshacer las obras del diablo. Hay quienes piensan que Jesucristo vino para aparecer en las estampitas. No tienen la menor idea de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, a deshacer las obras del diablo. ¿A qué más vino Jesucristo? Para que se cumpliesen las Escrituras. Dice Mateo 1, capítulo 21 en adelante. Mateo 1, del verso 21 en adelante. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El testimonio de la condición del corazón de este varón José, en donde el ángel está diciendo, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, y está, dice, para que se cumpla lo dicho por el Señor. Jesucristo vino a cumplir todas aquellas profecías que se habían dado sobre él. También para eso vino Jesucristo. ¿Para qué más vino Jesucristo? Vino a establecer las cualidades del reino de los cielos. A establecer en esta vida las cualidades del reino. Romanos capítulo 14, párrafo 17, nos lo enseña. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces Jesucristo vino para que entendamos que nuestra vida no consiste en las actividades diarias, que aunque puedan ser muy honorables y muy necesarias, no constituye esto el reino de los cielos. Que comamos, comamos todos los días. Que dormamos, dormimos todos los días. Trabajamos, trabajamos todos los días. Pero en eso no constituye el reino de Dios. El reino de Dios, como dice aquí, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y qué bueno que dijo en el Espíritu Santo. Porque si nos quedamos con la pura palabra, podemos crear una religión, podemos crear una doctrina, una filosofía. Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios para que le dé vida a la palabra que conocemos. Y tercero, por ser la iglesia de Dios, nuestra tarea es establecer el reino de Dios en nuestra vida y facilitar que sea establecida en la vida de los demás. Les decía yo que íbamos a hablar de tres cosas. La primera, ¿qué es lo que dice Dios de personas como nosotros? La segunda, ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo? La tercera, nuestra tarea, establecer el reino de Dios. Dice Colosenses capítulo 3. Y vamos a ver, y con esto vamos a concluir. Colosenses capítulo 3, párrafo 1 en adelante, 1 al 4, nos dice así: si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estoy hablando, estamos diciendo que por ser la iglesia de Dios, nuestra tarea es establecer el reino de Dios en nuestra vida y facilitar que sea establecida en la vida de los demás. Para lograr ese objetivo de vida, necesitamos seguir estas instrucciones. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, ¿qué significa o qué entendemos? Pues entendemos ocuparnos del reino de los cielos. Esas son las cosas de arriba, el reino de los cielos. La proyección que excede nuestro tiempo en esta tierra y que se proyecta a lo eterno en la presencia de Dios. Que no vivamos para este día o para mañana o pasado. Que no estemos viviendo pensando que nuestra vida solamente se ciñe al poquito tiempo de existencia que tenemos en esta tierra. Dice el Señor, la vida del ser humano será 70, 80 años los más fuertes, con sus gloriosas excepciones. De repente sale en el periódico que murió fulanita de tal, de 114 años, que vivía en el Perú, o que vivía en quién sabe dónde, o allá en Ucrania, un viejito de 120 y tantos, cositas así que aparecen luego en el periódico, datos curiosos, como que son verdaderas excepciones. Porque el común denominador, pues es lo que dice Dios en su palabra. 70 años, 80 los más fuertes. Eso no es el todo de nuestra vida. Esa es una parte de nuestra vida. Es como si el bebé pensara que el todo de su existencia es formarse en el vientre. ¿Para qué se forme en el vientre? Pues para salir del vientre. No es ese su término de vida. Ahí empieza su vida fuera del vientre. Y esa vida fuera del vientre dura entre 70 y 80 años promedio, pero no termina ahí, sino que de ahí se proyecta a lo eterno, en la presencia de Dios o en la ausencia de Dios. Entonces necesitamos considerar esto, poner los ojos en las cosas de arriba. Ciertamente no vamos a vivir en la contemplación, no se trata de eso. De lo que se trata es de que nosotros tengamos bien claro cuál es el objetivo de nuestra vida. ¿Estamos viviendo aquí por casualidad o porque Dios tiene un plan para nosotros? Estamos viviendo porque Dios tiene un propósito eterno para ti y para mí. Y el chiste es que lo conozcamos y que vivamos por Él. Entonces vamos a poner los ojos en las cosas de arriba, donde dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A ver, hay quienes piensan, ay, dice la gente que no conoce a Dios, dice, pobre Dios, qué cantidad de trabajo tiene, tornados por aquí, guerras por allá, inundaciones más para allá, ¡Qué barbaridad, qué trabajo! Digo, gente que no conoce de Dios, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo nunca he considerado que Cristo esté apurado, haciendo, ¡ay, espérame, es que tengo prisa! Está sentado a la diestra, está disfrutando su gloria y esperando que nosotros estemos en su presencia. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos son y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué dice que son muertos? Porque ya dijo Jesús en aquella ocasión, mencioné hace un momento, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahí es donde estamos muertos, en donde ya no estamos viviendo para nuestros propios intereses, sino que estamos viviendo para los intereses del reino de Dios. Y dice, porque son muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Imagínate qué glorioso que es, nuestra vida está escondida en Cristo. En Cristo, en Dios. Cristo aquí lo refiere como un contenedor, como si fuera un contenedor de nosotros mismos, de tal manera que podemos nosotros vivir esta vida en los términos que Dios nos ha enseñado. Y dice, cuando Cristo, el párrafo 4, cuando Cristo, la vida de ustedes, la vida de vosotros, se manifestare, entonces ustedes también serán manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. Cuando Cristo, nuestra vida, y si lo apropiamos, cuando Cristo, nuestra vida, se manifestare o se manifieste, entonces podremos ser manifestados con Él en gloria. ¿Qué vino a hacer Jesucristo a esta tierra? Deshacer las obras del diablo. Vino a cumplir la Escritura. Y tú y yo tenemos la oportunidad de que esa gloria de Dios se manifieste cuando Cristo se manifieste. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? Esto tiene dos aplicaciones. Una, en el aspecto, en el, como dicen, en la gran imagen, en el aspecto del fin de los tiempos y la gloria de Dios y todo esto, pero también lo tiene en la aplicación práctica de todos los días. Si nosotros entendemos que Cristo es nuestra vida y dejamos que Cristo se manifieste, entonces dice que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Y eso a qué nos abre la puerta? Nos abre la puerta a que a través de nuestra vida se manifieste la gloria de Él. Al imponer nuestras manos sobre los enfermos, al declarar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, como dice la Escritura. Dice aquí que nosotros tenemos autoridad para deshacer las obras del diablo. Dios nos ha dado autoridad. Si se trata de enfrentar al enemigo, que fue el tema, el nombre de este mensaje, si se trata de enfrentar al enemigo, tenemos que vivir en Cristo, la vida en Cristo, que Cristo se manifieste, que lo que se vea de nosotros sea Cristo, no nosotros. Que podamos dar las palabras que Jesucristo quiere que demos, que podamos nosotros vivir en los términos que Jesucristo quiere que vivamos, no en contiendas, no en vanaglorias, no en mentiras, no en pecado. Con esa libertad gloriosa de manifestar la presencia de Dios, la presencia del Dios vivo. Dice, y entonces seremos manifestados con Él en gloria. Nosotros podemos enfrentar al enemigo porque Jesucristo ya lo venció. Y nosotros tenemos esa facultad de hacer a un lado ese estorbo de nuestra vida, eso que nos ha estado molestando, que nos está restando el gozo, la alegría, la seguridad. Podemos hacerlo. No tienes que aventarte la película de tu vida soportando al tipo del celular. Le puedes echar mano de una vez a esa circunstancia que te ha molestado, a esa circunstancia que te está impidiendo tener la clase de vida que Dios quiere que tengas. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces tú se podrás manifestar con Él en gloria. Y eso es lo que Dios quiere que suceda hoy. Vamos a tomar un momento, vamos a hablar con el Señor. Yo no sé si haya alguien que reconozca que en su vida ha habido ese tipo de interferencia, ese tipo de asedio o de pesar que le esté impidiendo disfrutar plenamente su vida. Pero hoy te dice el Señor que puedes enfrentar al enemigo, que puedes echarlo fuera de tu vida, fuera de tus circunstancias. Recordando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las entidades espirituales de maldad. Oh, bendito Dios. Sabes que Dios se habló a tu corazón y que ciertamente has tolerado alguna forma de invasión, alguna forma de opresión en tu vida. Dios te quiere dar libertad. Para eso está su Espíritu en medio de nosotros. Y yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, sé libre de esa opresión. Sé libre de esa intromisión del enemigo. Sé libre de ese asedio o de esa molestia, de esa agresión. Sé libre en el nombre de Jesús. No toleres esa presencia en tu vida. No toleres esa debilidad de tu carácter. No la toleres, enfréntala con valor como hijo o como hija de Dios. Y recibe de Dios la libertad para enfrentar al enemigo y todas sus obras en tu vida y en la vida de los tuyos. Levántate poderoso, poderosa en el nombre de Jesús. Y haz frente a esa circunstancia. No la toleres, no te quedes callado, no te quedes callada, pensando que así es la vida, finalmente, vivir a una 30, un 40% de su potencial. La vida es para vivirla con plenitud, que Jesucristo ganó en la cruz, para que nosotros la podamos disfrutar. Levántate pues, poderoso, poderosa, en el nombre de Jesús. Resiste al diablo, sométete a Dios y acabará huyendo de ti, porque escrito está que así deberá de ser. Padre, queremos ponernos de acuerdo en esta hora, unánimes delante de ti, proponiendo en nuestro corazón no tolerar más ninguna obra del diablo que esté afectando, que esté limitando la plenitud de vida que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Nos estamos poniendo de acuerdo como parte de tu cuerpo en esta tierra para funcionar en armonía, Señor. Y en esta hora nos ponemos de acuerdo para declarar alto, basta a toda obra del diablo que está interfiriendo nuestra vida o nuestra comunión contigo. Echamos fuera, Satanás. Echamos fuera todos tus engaños, todas tus mentiras, todas tus afectaciones. Las echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te declaramos vencido por la sangre del Cordero de Dios y por este testimonio de victoria que estamos declarando hoy en este lugar, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes o de aquellos que puedan llegar a escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, hablamos libertad y declaramos libertad al Espíritu del Dios vivo. Muévete con poder, Señor, en medio de nosotros. Muévete con libertad, glorioso Espíritu de vida. Llena nuestra vida, llena nuestro corazón. Instrúyenos, fortalécenos, Señor, y guíanos a toda tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Con este sentir de libertad, vamos a distribuir los elementos de la cena del Señor que vamos a disfrutar, que vamos a conmemorar. Unánimes. Gloriosa, gloriosa verdad. Unánime.